Carla, Vanina y Pía, bienvenidas, ¿cómo andan?
Hola, hola, buen día. Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien. Bien, está bueno esto de ir renovando el grupo que nos acompaña los miércoles, ¿no?
Sí, perdón, como
ir
yo
generando, no, pero está bien para sumar nuevas voces, sí, sí, y tratar distintas temáticas, así que comiencen ahí con lo que tienen para hoy.
Bueno, hoy queríamos empezar así con noticias un poquito más sueltas, más distendidas, que es sobre mujeres en el arte. Uh-huh. Escucharon, Adriana Lestido, una fotógrafa reconocida, muy reconocida de Argentina, acaba de presentar un libro, antología, con más de 150 fotos. Casi un recorrido sobre todos sus trabajos, sí, que viene haciendo. Justamente también está dando una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires sobre un trabajo retrospectivo.
Perdón. Retrospectivo, sí, está.
Muy temprano. Estoy recién llegando. Del periodo de 1979 al 2007. El libro que sacó se llama Lo que se ve. Bueno, y justamente es una selección de todos sus trabajos. Es una fotógrafa documental, ha hecho trabajos sobre la Casa del Niño, el Hospital Infanto Juvenil, sobre mujeres presas. Sobre mujeres presas, justamente Momala, que tenemos una editorial, hemos sacado un libro de fotografías sobre un trabajo que han hecho las compañías de Santa Fe en un penal. Uh-huh. Mira, ya se llama Tinta Libre, a quien le interese, lo tenemos en esta.
Bien, perfecto.
También justo en este momento, bueno, en estos días se cumplieron 40 años de la editorial que fundó Sara Facio, la conocidísima, renombrada, sí, fotógrafa argentina. Esta editorial, que se llama, tiene un muy buen nombre, La Azotea.
Mira, no sé si vamos a hacer una llamadita de teléfono, claro, para pedirle.
No,
en todo caso somos más nuevitos nosotros. Sí. Así que
bueno, esta editorial la fundó junto con la guatemalteca Cristina Oribe. Sara Facio, bueno, es muy conocida por su fotografía emblemática de Cortázar, uh-huh, con el cigarrillo en la boca, pero también ha fotografiado a Borges, a Alejandra Pizarnik, ha hecho varios trabajos. Así que bueno, un poco recomendarle a estas dos grandes fotógrafas argentinas que las busquen, Wikipedia, Google, que vean sus imágenes porque son hermosas.
Sí.
Han hecho trabajos preciosos, mírenlos, búsquenlos porque es muy recomendable.
Sara Facio y Adriana Lestido, las dos fotógrafas que recuperamos aquí desde la columna de Mumalá, ¿no? Que tiene que ver con el arte también y obviamente el género. Son muy conocidas también dentro de la mente fotógrafa, pero también afuera, ¿no? Porque generalmente el arte queda, o determinadas ramas, sí, del arte queda como muy para adentro, ¿no? Es decir, bueno, como un artista de fetiche, una cosa que conocen los que estudian fotografía, pintura, diseño, pero estas dos artistas han trascendido, ¿no? Por algunos trabajos en particulares, pero también han sido conocidas más allá del ambiente fotográfico.
Sí, pero tienen trabajos muy interesantes, uh-huh, en una perfección fotográfica increíble. Así que es sumamente recomendable.
Bien, buenísimo.
Bueno, eso por un lado. Por el otro, bueno, siguiendo esta línea de la mujer en el arte, también nos parece importante contarles un poco sobre Mujeres en Foco, que es un festival internacional con perspectiva de género que se estuvo realizando en la ciudad de Buenos Aires durante la semana pasada, terminó el sábado, fue su cuarta edición. Y bueno, y de ese festival lo que nos quedó fue un documental que queremos recomendar, que nos parece interesante, que es Yo aborto, tú abortas, todas callamos, ¿no es cierto? Todos callamos. Uh-huh. Bueno, este documental tiene la particularidad que su directora es parte también de esta película, ¿no es cierto? Esta directora, que es Carolina Reynoso, lo que hace es elegir a 7 mujeres bien distintas en cuanto a edades, o sea, todas argentinas, y ella también es parte del documental contando sus historias, que, bueno, si bien son todas mujeres distintas, tienen algo que las une en algún sentido, que es haber practicado el aborto clandestino, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, el documental es interesante porque busca no solo informar, también, bueno, obviamente visibilizar esta problemática y también desterrar ciertos mitos, ¿no es cierto? Por eso es que se eligieron a 7 mujeres tan distintas, ¿no es, uh-huh, cierto? Así que, bueno, nos pareció interesante poder visibilizarlo y, bueno, en algún momento poder verlo, ¿no es cierto?
Imagino que es obviamente un documental de producción independiente, sí, que quizás sea más fácil poder verlo en internet, hay, hay que rastrearlo. Poca difusión tuvo este festival, ¿no? Sí. Pero creo que Página se sacó una entrevista con la directora y se contó un poco más de este documental en sí.
Sí, sí, justamente Mariana Carvajal le hizo una entrevista a la directora, así que bueno, nos parece importante seguir visibilizándolo y bueno, y difundirlo a través del arte, ¿no es cierto? Claro. A este tema tan complejo. Bueno, dando vuelta a la página ahora, vamos a hablar un poco de dos noticias de actualidad que nos parecieron importantes. Por un lado, el juicio que se le inició al odontólogo de Neuquén, que abusó de dos niñas. El juicio comenzó este lunes. Y bueno, mi compañera les va a estar contando un poco sobre, a nivel internacional, el secuestro de tres jóvenes en Estados Unidos. Durante 10 años estuvieron cautivas. Así que bueno, ya te dejo la tranquila.
Esas tres chicas que estuvieron cautivas 10 años en la casa de un puertorriqueño de 52 años. Quien las secuestró y las mantuvo cautivas 10 años, sometiéndolas sexualmente, abusando de ellas, sometiéndolas a maltratos bastante severos también. Uh-huh. Este tema resonó bastante en los medios, en realidad estuvo muy fuerte esta semana, por eso lo traemos, que tiene una particularidad bastante, que es un caso muy particular, digamos, porque no se trata de una red, no se trata de un caso normal o casual de proxenetismo, sino es un caso muy particular porque es un hombre que secuestra a estas tres mujeres y las somete él mismo, solamente él, dentro de su casa durante 10 años, ¿no? En esto nos parece importante recalcar dos cuestiones. Por un lado, que es un hombre que no acatándose o no estando dentro de los parámetros de lo que se llama normalidad o podría llamarse un estado psíquico sano, sigue replicando los mandatos patriarcales, es decir, sigue tomando dentro de su locura a la mujer como una mercancía, sigue sometiéndola dentro de esa estructura mental, ¿no? Digamos que este sistema de ideas, este patriarcado, trasciende lo que todos nosotros consideramos como normalidad, ¿no? Y por otra parte, también recalcar el encubrimiento estatal, por más que no sea un caso de red de trata que no sea él un proxeneta, el encubrimiento, la complicidad estatal, ¿no? Porque estas mujeres, las tres, estuvieron 10 años desaparecidas.
Claro.
Y las familias, obviamente, iniciaron, todas las familias de las tres, iniciaron denuncias, hubo investigaciones, más sabiendo todas y todos con el aparato de investigación que cuenta Estados Unidos, que no es nada menor, que no se haya trascendido y que no hayan podido ubicarlas estando a pocos kilómetros cada una de las casas donde de sus propias casas, ¿no es cierto? Es terrible eso.
Claro, no es que estaban, se había encontrado el cuerpo, que habían sido asesinadas, que estaban detenidas, que se habían ido del país, sino que están desaparecidas y estaban guardadas en una casa.
Esto es súper importante. Claro. No solamente el Estado es cómplice en los casos de redes de trata, sino que en esto también, porque estas tres mujeres estuvieron 10 años desaparecidas, siendo abusadas, y también una de ellas se supone que porque fueron tres las tres rescatadas y había una nena de 6 años que se supone que nació en el mismo cautiverio.
Claro,
y
es la hija de una.
Claro, y es producto de una de los abusos que sufrió una chica. O sea, es terrible. Y más habiendo, estuvimos leyendo y hablábamos de que propios vecinos habían hecho denuncias hacia la policía y la policía hizo oídos sordos porque le resultaba increíble que salieran mujeres encadenadas a un patio, por ejemplo. Bueno, esto, ¿no? Recalcar que también el sistema judicial en esto es cómplice.
Y es interesante lo que decías vos porque fue como muy comentado, ¿no? El horror en Cleveland, el horror en Estados Unidos, muchos medios que repiten por ahí la lógica desde otro lugar, se horrorizan con esto, ¿no? Se horrorizan porque les parece irracional, como lo es, ¿no? Obviamente que tres mujeres o tres personas estén detenidas en cautiverio, encerradas en una casa durante 10 años. Pero después, por ahí lo que le falta a esos mismos medios es hacerse la pregunta por qué esta persona actúa de esa manera, ¿no? ¿Por qué define tener a tres mujeres y no a tres hombres, o a tres adultos mayores, o a tres perros, o digamos, como podría haber sido también el caso de una persona con alteraciones psíquicas? Entonces, por ahí lo que falta en los medios masivos es hacerse la pregunta posterior, ¿no? Para que, que esto también empiece a cambiar, como charlamos todos los miércoles o casi todos los días también, del rol de los medios para modificar las conductas culturales. culturales ya tan tan arraigadas, ¿no? Como que falta por ahí, que los, esos mismos medios, imagino TN, Clarín, todos que sacaron horas y horas de difusión en la tele, en los diarios, en internet, que digan, bueno, ¿por qué? Digamos, ¿por qué este hombre decide tener a tres mujeres encerradas? ¿Y por qué está mal que sean tres mujeres, digamos, que sean su objeto durante 10 años, ¿no? Su objeto de valor ahí encerradas, ¿no?
Bueno, nos preguntamos también qué va a pasar con esas mujeres ahora, después poder reinsertarse socialmente, ¿no? Con, uh-huh. con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. El daño psicológico, físico. Es complicado. Bueno, y por otro lado, otro tema que nos parecía importante es el juicio que se inició el lunes a un odontólogo de Neuquén. Que está denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante. Este hecho ocurrió en el año 2011 y ya comenzó el juicio. Hay dos niñas implicadas. La madre de una de ellas hizo la denuncia y lo que nos pareció interesante de este caso es que cuando ella hace la denuncia hay un grupo de activistas en Neuquén que deciden acompañar a la familia y a la víctima, realizan un escrache afuera del estudio donde trabajaba este odontólogo, afuera del consultorio, y en ese escrache público pasa una joven de 20 años, ve la foto de ese odontólogo y recuerda que a ella le pasó lo mismo cuando tenía la misma edad de esa niña. Entonces esta chica también se une a denunciarlo porque en ese momento no se había animado a hacerlo.
Claro.
Bueno, a través de este scratch que se hace, ¿no es cierto? Así que bueno, son justamente dos personas las que denuncian. Y hoy miércoles está declarando esta chica que ya tiene 20 años y que también fue abusada por esta persona que se llama David Narváez. Así que
David Narváez.
Narváez.
Odontólogo que seguramente ya habrá sido suspendido, ¿no?
Exactamente.
Como médico.
Exactamente, sí. Pero bueno, nos parece importante esta idea de poder denunciar, ¿no es cierto? Para que esto no quede impune, obviamente, y que la gente, que las familias se animen, ¿no es cierto? Aparte, es un tema súper delicado, pero hay que hacerlo.
Y aparte recalcar el rol de los movimientos de mujeres que acompañan a las víctimas, como poder recalcar también todo ese accionar.
Exacto. Bueno, y para ir cerrando, mis compañeras van a hablar un poco del equipo de comunicación que tenemos en Mumala, que es desde el cual venimos trabajando todos estos temas, así que bueno, chicas.
Bueno, queríamos presentar también este proyecto. La semana pasada estuvimos presentando el proyecto de cárcel. También estamos con este proyecto de comunicación no sexista. ¿Por qué elegimos trabajar con este eje? O sea, que nos preguntamos para este eje de trabajo es que, como bien hablabas recién, vemos en los medios de comunicación pilares básicos para la construcción de valores sociales. Entonces hay que reflexionar cuál es ese rol que tienen los medios de comunicación al momento de la formación del imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, un avance que vemos en cómo han tratado los medios de comunicación los temas es, por ejemplo, el cambio de crimen pasional por llamarlo femicidio.
Sí.
Ese es un avance que hemos tenido, ¿no? Porque, bueno, hay que transformar también el lenguaje periodístico en la construcción de estereotipos, en la construcción del discurso. De hecho, justo veníamos comentando una, así como anecdótico, una compañera de la red PAR fue a dar una charla una vez a uno de estos institutos de formación periodística y casi todo el cuerpo estudiantil, casi no voy a decir todos, pero bueno, le discutía que en el caso de una noticia sobre violación era faltar a la verdad no poner que la víctima llevaba una minifalda. Es muy interesante porque ahí está clarísimo cómo se arma un discurso victimizando, revictimizando y culpabilizando a la víctima.
Claro.
Entonces como que hay que tener, hay que trabajar sobre cómo se arman estos relatos, porque es re importante.
Bueno, también desde los espacios académicos lo que estabas diciendo justamente, hay que empezar a cambiar, ¿no?
Claro, desde los espacios académicos parece que no se habla mucho este tema. De hecho, la otra vez cuando fue el debate sobre el sketch de Francella, uno de los periodistas que de A24 decía muy fervientemente, no, porque los medios, no, ya habla vos, no, porque los medios no educan, esa es parte de la familia. obviamente que no vamos a dejar relegado solamente a una parte, decir no, toda uh-huh. la culpa de los medios, pero también su mensaje, su discurso uh-huh. sí. va formando.
Claro.
Sí, es una de las patas más grandes que tiene el patriarcado de bajar línea también.
Claro.
En este sentido, nosotras desde este espacio de cultura y comunicación no sexista, estamos encarando, en realidad ya estamos, con un observatorio de medios. Lo que estamos haciendo ahora en una primera etapa es analizando publicidades para presentar ahora a mediados de junio un informe preliminar acerca de cómo nos posicionan a las mujeres en los medios, cómo somos tratadas, cómo damos cuenta de esto, qué mecanismos utilizan los medios para hacer, ¿no? Porque entendemos también que... Esta es una herramienta, el observatorio, de denuncia, porque para desnaturalizar en parte los estereotipos que bajan tanto las publicidades, los programas, las noticias, los estereotipos, eso, ¿no? Estamos ahora trabajando, es un espacio abierto a cualquiera que quiera participar.
¿Esto es en Mar del Plata?
Sí,
o
sí.
¿Desde Mumana, Mar del Plata?
Sí, claro, desde parte del equipo de comunicación. Bien. Estamos trabajando con este observatorio de medios uh-huh. que vamos a presentar, no sé si lo dijiste recién.
Sí, sí, en junio.
En junio, el resultado.
Estamos trabajando.
O sea que se están fumando todos los días horas de publicidad, de programas, de televisión, de radio y gráfico.
En primer momento de publicidades, estamos trabajando con publicidades televisivas. Esto en un futuro lo vamos a trascender a noticias y programas. Bien. Porque en realidad queremos hacer un informe completo de cómo influyen en las cuestiones de género los medios de comunicación masivos. Claro. ¿No? Que uh-huh. creemos que es una pata importantísima en la reproducción de estas ideas, ¿no? De la sumisión de la mujer al papel del hombre.
Es muy interesante esto de ver las publicidades, cómo se tratan estereotipos, qué es ser mujer, qué es ser varón.
Claro.
Aparte, lo que estuvimos mirando sobre en los canales de para chicos y chicas, para las publicidades para niños y niñas, cómo están bien demarcadas, eso que por ahí no prestamos atención porque no miramos ese tipo de uh-huh. bueno, sí, yo a veces veo dibujitos. Para que ya mentir.
Confésalo, ya está.
Sí, ya está.
Pero determinados juguetes para nenes, claro. determinados, las muñecas para las nenas, los autos colores, para los varones, los colores, el roce.
Producen, claro, roles directos,
claro.
Totalmente direccionados al sexo, que claro. es lo que nosotras realmente luchamos para estar en contra.
Bien, entonces para dentro de un mes más o menos estarán los resultados.
Sí.
Está bueno también esperar eso para ver cómo es, por lo menos en Mar del Plata. Después, claro, sí. seguramente a nivel nacional se hagan trabajos similares. Sí, y también sí, para entender, ¿no? cómo funciona los medios para generar, ¿no? Esta cultura sí. patriarcal, machista.
Así que bueno, volvemos a abrir la convocatoria, a invitar. Y también los queremos y las queremos invitar que este viernes hay una jornada sobre el proyecto de cárcel, el que estuvimos comentando la semana sí. pasada. Este viernes 18 horas en la facultad.
Exactamente, en el aula 47 están todos y todas invitados. Es de
facultad
cárcel,
de Humanidades. En Humanidades, en el complejo.
Sí, exactamente. Así que todos vamos a estar charlando sobre este proyecto que tenemos en el la unidad número 50 del penal de Batán. Así que para quienes quieran sumarse.
Sí, están invitadas. Va a ser la primera jornada en cuanto a lo que es la formación de cómo es la situación de las mujeres privadas de la libertad. Y la segunda jornada, que es el viernes que sigue, vamos a hablar en concreto de nuestra experiencia en el penal y cómo es la situación acá en Mar del Plata de las mujeres privadas de la libertad. La idea es que todas aquellas y todos aquellos que quieran sumarse, que pueden sumarse al proyecto para ir a dar talleres al penal, puedan participar de esto, así ya pueden ir con herramientas uh-huh. y sabiendo la situación real que tienen las mujeres.